La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Bueno, la semana pasada, primer programa de La Tapadera de la temporada, decía, y decíamos que íbamos a hacer un programa con cuatro personalidades de la vida de Málaga, para dar, en fin, unos brochazos sobre asuntos que seguro nos interesan a todos como vecinos de la ciudad de Málaga. Se acaba de cumplir un mes de la toma de posesión de Miguel Briones como subdelegado del gobierno, lo que antes conocíamos como el gobernador civil, es decir, como el representante del gobierno de España en nuestra ciudad. Y hoy queremos hablar con él de algunos asuntos, entre otros de seguridad. Recuerdo y repito que estamos hablando del representante del gobierno de España en nuestra ciudad, Miguel Briones. Buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En un día muy especial, el Día de la Hispanidad, uno de los eventos más importantes que puede celebrar este país, ¿no? Es decir, el Día de nuestra patria y, por otra parte, el día que, gracias al empeño y a la financiación española, se encontró un nuevo mundo, ¿no?
Bueno, yo creo que, como bien dice, uno de los días más importantes, si no el más importante para nuestro país. Yo añadiría, como digo, el adjetivo de el más necesario también en los tiempos que corren para afianzar, ¿no?, esa idea de identidad, ¿no?, nacional y de unidad, ¿no?, de una nación que efectivamente se supo grande en aquel momento y fue capaz, como bien has dicho, de extender, ¿no?, bueno, pues su propio gobierno, su propio imperio a otros territorios. Ahora toca, bueno, recordar eso desde una perspectiva mucho más actualizada y habida cuenta de que el escenario ha cambiado, pero que España sigue siendo todavía un referente importantísimo para todo Latinoamérica y para el mundo en general, ¿no?
Miguel, asume la responsabilidad como subdelegado del gobierno a partir de la jubilación de Jorge Hernández, que lo hizo a principios de septiembre. Las generales son el 20 de diciembre. 3 meses, supongo que se mantendrá en esta responsabilidad hasta que haya un nuevo gobierno, por tanto, poco más de 4 meses. Supongo que no pensarás, por muy cordobés que sea, que en 4 meses vas a hacer historia.
Bueno, uno lo que tiene que pensar es que cuando acepta una responsabilidad de este porte, ¿no?, con esta entidad, ha de asumir no solo la responsabilidad que tiene un cargo, como la subdelegación del gobierno, sino también que esto no puede estar constreñido, digamos, por los plazos, ¿no? La temporalidad no deja de ser una circunstancia accesoria, ¿no? Y honestamente yo asumí este reto pensando sencillamente en un medio largo plazo y convencido de que los resultados de los comicios nacionales que tengan lugar en diciembre nos van a reportar posibilidades de seguir gobernando este país, ¿no?
Y por tanto usted pueda seguir siendo subdelegado del gobierno si cuenta con la confianza de...
Es obvio que si cuento con la confianza
del
propio...
¿De Díaz Bendodo, por ejemplo?
Bueno, el propio partido, que en este caso está representado a nivel provincial por el Díaz Bendodo, pero hay que recordar, bueno, pues que la designación se realiza desde la delegación del gobierno andaluz. Y por tanto, es
organismo. O sea, que Elías llama a la delegada andaluza, le da su nombre, ella lo pone en el ministerio y se aprueba, básicamente.
Bueno, tienen que hablar, han hablado, evidentemente, no ya la delegada, el delegado, ¿no?, Antonio Sanz, ¿no?
Perdón,
y Elías, eso, exactamente, no fue antes Carmen Crespo, ¿no? Y Elías Bendodo son los que acordaron, que mi nombre estuviese ahí en parrilla de salida, ¿no?
Porque Miguel, ser subdelegado...
Con la anuencia, perdón, sí, evidentemente, del gobierno central, a quien represento. No olvidemos nunca que eso es así, ¿no?
Pero porque para ser, además, subdelegado del gobierno son de esos puestos de confianza que requieren, además, un cierto nivel como funcionario de la administración pública, ¿no?
Efectivamente, esto es un requisito imprescindible de acceso al cargo. Hay, bueno, pues un perfil en donde se requiere ser funcionario de carrera, con del nivel del grupo A1. Y bueno, a partir de aquí ya, de verdad que ese es el requisito, el perfil, digamos, administrativo. A eso hay que añadirle el condicionante, digamos, de la confianza que pueda depositar el partido en ti y la oportunidad también de ofrecer tu nombre, ¿no?
Dejamos la parte amable de la conversación, luego volveremos a ella. Vamos a entrar en materia. ¿Qué está pasando de nuevo en la Costa del Sol, que recibimos últimamente noticias, por ejemplo, de ajustes de cuentas, cuando ya hacía tiempo que no ocurría? Déjeme que le ponga 2 ejemplos de este año 2015. Pasado mes de septiembre, Mijas. En el plazo de una semana matan a tiros a 2 jóvenes. En ambos casos se habla de ajuste de cuentas. A principios de septiembre se encuentran en una urbanización de Mijas un coche estacionado con armas y explosivos. También en septiembre se detienen a 7 sicarios en Mijas que tenían el encargo de matar a un empresario. En mayo la Guardia Civil encuentra también en Mijas un cadáver maniatado con un impacto de bala. En abril matan a tiros a un hombre en Marbella, también al parecer por una deuda. ¿Está pasando algo extraordinario o esto es habitual?
Bueno, por desgracia, la criminalidad, digamos, en las zonas costeras, en el litoral, y concretamente aquí en la Costa del Sol, no es algo nuevo. Lo que sí es cierto es que los ajustes de cuentas, que, bueno, pues una manera de operar, ¿no?, de ciertas personas que se encuentran dentro de ese ámbito, con un alto índice y tendencia a la criminalidad, no nos es ajena, y es verdad que también en algunas ocasiones se ha podido polarizar en algunas zonas geográficamente hablando de nuestra costa, ¿no? Actualmente podemos estar hablando justo de esa situación, de ese escenario, pues no podemos decirlo, ¿no? Actualmente, digo, la investigación se lleva a cabo por la Policía Nacional en colaboración con la Guardia Civil, es en la línea de no descartar los ajustes de cuentas, porque hay indicios suficientes para pensar en esa posibilidad, pero no se puede confirmar todavía, ¿no? No estamos en esa fase, como digo, en ese estadio de poder confirmar que estemos ante esa situación. Lo que sí es cierto es que ha habido bastantes hechos concatenados, muy próximos en el tiempo, geográficamente un área relativamente estrecha, como bien ha dicho, y que pueda hacer pensar en esa posibilidad, pero, como digo, ahora mismo hay por una parte decretado el secreto de las actuaciones, y la investigación de los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado obligan a que seamos muy prudentes, muy cautos, ¿no?, en sacar conclusiones, ¿no?
Miguel, te conozco desde hace ya algunos años, por referencias y por razones de paisanaje de toda la vida. Me cuesta trabajo verte en una reunión con guardias civiles y con policías nacionales hablando de asuntos de criminalidad. Un hombre siempre vinculado al mundo de la educación y académico, pero en fin, estás ahí, ¿no? ¿Cómo has vivido lo del violador de Teatinos? Quiero aprovechar para felicitar a los agentes que han llevado a cabo la investigación y la detención de este personaje, este presunto violador. ¿Cómo lo has vivido? Porque ha habido momentos realmente de angustia por parte de los vecinos de estos barrios,
¿eh? Sí, es cierto. Bueno, atendiendo a tu primera pregunta, que procedo del ámbito educativo y de la cultura, después de haber sido concejal efectivamente en el Ayuntamiento de Málaga durante 6 años, y este nuevo reto, este cargo, como digo, tiene una perspectiva diferente de la realidad y el propio objetivo, ¿no?, del día a día, del trabajo que se desarrolla en la subdelegación de gobierno, tiene que ver, de alguna forma, también, entre otras cosas, con la educación, como no, pero el grueso se sustenta sobre todo en mantener la seguridad pública, ¿no? Y en eso, en ese menester, donde estoy aprendiendo día a día mucho, muchísimo, porque son, bueno, consejeros y asesores las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que coronel, por una parte, de la Guardia Civil, así como el comisario provincial, son personas ya muy, muy conocedoras de la realidad de Málaga, y son los que, de alguna forma, bueno, pues me van también asesorando, ilustrando sobre lo que va ocurriendo en la ciudad y en la provincia, ¿no? En relación con este caso, que ha sido resuelto felizmente por la Policía Nacional, hay que decir que es verdad que, bueno, pues como se habían sucedido diferentes agresiones sexuales que se han corroborado, que así han sido, aunque se encuentra también, como digo, bajo secreto de sumario, así lo ha decretado la propia juez instructora, yo he de decir que los agentes que han intervenido han sido no solo prudentes, cautos, sino muy profesionales, consiguiendo, bueno, pues a través no solo de las cámaras de videovigilancia, sino también realizando varias ruedas de reconocimiento y también, bueno, pues en las pruebas que se han llevado a cabo de testigos, ¿no?, que han podido dar pistas acerca de la identificación de este sujeto. Y hay que reconocer que, bueno, pues hay gente que tiene ese tipo de condición, de, bueno, el modus operandi coincidía en varias ocasiones también, no solamente ahí en Teatinos, sino también en otra posible agresión conectada con este caso, en otro lugar de la ciudad. Y bueno, pues las personas, como digo, que han intervenido han sido muy, muy eficaces, ¿no? Ha sido un tiempo récord realmente la identificación, la detención. Y no, el propio...
¿Y quién, su delegado, cómo lo ha vivido? Es decir, sí, bueno, pues, ¿reportaban contigo, sí, te llamaban? Claro, claro. ¿Estabas al tanto de eso?
Sí, en el día a día hay que reconocer que las llamadas entre el coronel, como digo, y el comisario son continuas, muy numerosas. Como digo yo, tendrán que ser las que tengan que ser, en el sentido de que hay días que son un poco más agitados, más tensos, más complicados, y otros en donde hay cierta paz, en donde no hay realmente sucesos que requieran, digamos, una especial atención, porque no tienen la entidad quizá también suficiente, o porque tienen también una respuesta rápida y eficaz de ellos mismos, de los agentes y de la Guardia Civil. Y en este caso concreto, hay que reconocer que debíamos poner freno a esa tensión que se ha producido, esa preocupación, ¿no?, de los vecinos, sobre todo en la zona de Teatino, en esa barriada, en donde había cierto temor también de que se pudieran suceder nuevos hechos relacionados con estos casos, y había que hacer convocar, digamos, a vosotros, los medios de comunicación, que amablemente, y supisteis también hacerlo muy bien, transmitir sosiego, calma, ¿no?, tranquilidad a la ciudadanía, porque para eso existen precisamente este tipo de medidas, ¿no?, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado.
Miguel, cuando hablamos de coronel, hablamos de la Guardia Civil; cuando hablamos de comisario, hablamos de la Policía Nacional y el subdelegado. ¿Es normal que durante todos los días estéis en contacto telefónico? ¿Te tienen permanentemente informado? Si en ese momento estuviera habiendo un atraco en un banco, ¿el subdelegado tiene información directa?
Pues espero que así sea, porque hasta ahora viene siendo así, me explico. ¿Ah? Vamos a ver, reportar continuamente con ellos, con Policía Nacional y con Guardia Civil, no solamente es habitual, sino que es necesario, ¿no?, para mi trabajo. Yo debo estar informado puntualmente y lo más pronto posible de cuantas cosas suceden en la ciudad que tengan, como digo, cierta entidad. Ojo, las que no tienen la urgencia, ¿no?, de que sean reportadas al subdelegado, son sencillamente cuestiones que pueden esperar quizá, un par de horas, o incluso quizá 12, 24 horas, pero no más allá de eso, ¿no? En definitiva, en tiempo real estamos siendo conocedores de lo que ocurre en toda la provincia. Esto es algo que...
¿Tan despertado ya alguna madrugada?
Claro, sí, también, ¿sí? Eso ocurre también, claro. Ocurre porque no solamente puede haber suceso, como digo, de hechos criminales, ¿no?, de delitos que se puedan cometer y que requieren, como digo, el conocimiento directo, sino también, incendios o lluvias torrenciales u otro tipo de sucesos que hace falta que uno lo sepa, ¿no?, por el grado, ¿no?, la intensidad, ¿no?, de ese fuego o de esas lluvias, y que, uno tiene que ser conocedor, como digo, de esa realidad y saber qué medidas se deben tomar, ¿no? Porque ellos trasladan y deciden sobre la marcha, pero hay cuestiones en las que ya se entra en el terreno de la coordinación, como digo, entre los operativos de la propia Salvamento Marítimo, por ejemplo, de la Protección Civil, de Guardia Civil, de Policía Nacional, y de otros quizá agentes o funcionarios de la administración periférica que deban intervenir ahí, ¿no? Es importante.
Subdelegado, como representante del gobierno en Málaga, hay que preguntarle por la apertura de la cárcel de Archidona. Repito que llevo usted poco tiempo en el cargo, y que lo asumo, y por lo tanto no quiero ser excesivamente cruel, pero la decisión de asumir la responsabilidad de la subdelegación del gobierno ha sido suya y no mía.
Sin duda.
Para vergüenza de todos, este edificio, que costó más de 100 millones de euros, lleva construido y terminado desde el año 2013, pero continúa cerrado porque no hay dinero para contratar al personal. La pregunta sería, ¿cuándo abrirá la segunda cárcel de Málaga, que ayudaría sin duda a aliviar la situación de masificación que denuncian los sindicatos en la prisión de Alhaurín de la Torre? Y permítame un dato. Sabemos que en los presupuestos de 2016 hay consignados 27 millones de euros, pero por lo que sabemos es para pagar créditos y obras, pero en ningún caso se está hablando de la apertura de esta cárcel. ¿Esto es así?
No exactamente. Vamos a ver. Por un lado, hay que reconocer que cuando un gobierno inicia su legislatura, se encuentra habitualmente proyectos que o bien están en fase de ejecución o están ya finalizados, pero de los que habría que analizar, por una parte, la oportunidad de ese proyecto en el momento en que se aprueba, y también la viabilidad del proyecto en el momento en que se ejecuta y, por tanto, se comienzan los trámites para su puesta en funcionamiento. La oportunidad de la cárcel de Archidona, denominada también Málaga II, hay que reconocer que el entonces gobierno de Rodríguez Zapatero había aprobado puesto en marcha un proyecto que consideró proyecto estrella, único proyecto estrella en la provincia de Málaga, consistente en un centro penitenciario en la localidad de Archidona. Este proyecto debió tener en su momento la necesidad de la oportunidad de ser reconocido como que oportunamente debía ser aprobado, habida cuenta de la masificación que pudiera entenderse que había en Alhaurín, en Alhaurín de la Torre. En el centro penitenciario de Alhaurín, nosotros nos encontramos con que ni entonces ni ahora existe una masificación. Sin embargo, es verdad que el gobierno socialista entendió como bueno la necesidad de crear ese centro a sabiendas de que podía crecer, ¿no?, a la orin, ¿no? Nosotros no podemos dejar de valorar como positivo el que se invierten y se hagan nueva infraestructura en nuestra provincia. Eso siempre será aplaudido, ¿no?, venga del gobierno que venga, ¿no? Pero sí es cierto también que el periodo de crisis, ¿no?, la etapa de crisis que ha vivido nuestro país y toda Europa y el mundo en general, ha obligado, ¿no?, por una parte a redefinir ciertos proyectos y a priorizar también la puesta en funcionamiento de esa infraestructura, ¿no? No es el único proyecto en nuestro país, ¿no?, precisamente que en época en la que se podía hacer grandes inversiones, ahora se encuentra en una situación, digo, no de dormir el sueño de los justos, pero sí ralentización, digamos, de su puesta en funcionamiento, ¿no? La cárcel de Archidona se va a abrir sí o sí, eso está claro. La cárcel de Archidona tiene en los presupuestos del año 2016 consignada cerca de 27 millones de euros, en efecto, de los que 5 millones son precisamente para mobiliario y para atender las necesidades del funcionamiento y la puesta a disposición, como digo, de los reclusos que allí puedan acabar cumpliendo sus condenas. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, Alaurín de la Torre tiene actualmente suficiente capacidad como para atender toda la población reclusa, eso por un lado. No hay ningún informe que nos hable de la necesidad de lo perentorio que deba ser, ¿no?, la apertura del centro penitenciario de Archidona. Y sí es verdad que en el año 2016 ese presupuesto va a atender la posibilidad de cubrir el mobiliario de Archidona, pues de la cárcel de Archidona, pues bienvenido sea y hay que aplaudirlo, ¿no?
Por tanto, traduciendo, es decir, la cárcel de momento no sí. Se va a abrir, se va a seguir haciendo trabajos de mantenimiento, de hecho incluso se va a invertir en mobiliario uh-huh. para seguir dotando de justo estructura eso. A la infraestructura uh-huh. y que ya veremos cuándo se abre.
Bueno, ya veremos, es más pronto que tarde. Ahí, en las respuestas que se han ofrecido por parte del Partido Socialista, ellos son evidentemente los responsables de esas declaraciones, de una reunión de trabajo, se supone, privada, pero en donde, bueno, pues han hecho unas declaraciones que nosotros no podemos compartir ni podemos tampoco refrendar, ¿no? Desde la Subdirección de Gobierno de Málaga se tiene la información de que la cárcel de Archidona estará abierta más pronto que tarde, y sí es verdad que los datos que se han manejado hasta ahora han sido los del 100% de rendimiento, 100% de funcionamiento. En definitiva, una cárcel, un centro penitenciario, se abre con los reclusos que se tengan que abrir, con los personal que se tengan que abrir, pero como ocurre con otros servicios públicos, ¿no? Pero es un establecimiento en el que nosotros, como digo, vamos a poder poner a disposición en breve, y esta fecha, como digo, será anunciada por el Ministerio también lo antes posible, ¿no?
Miguel, tengo entendido que parece que se vuelve a revitalizar el asunto del soterramiento del tren del puerto de Málaga. ¿Cómo está ese asunto?
Bueno, pues ese asunto está en una situación ahora mismo de necesidad de revisar el proyecto que ya estaba aprobado del soterramiento del tren que une, como sabe, el centro de Vialia, el centro de Renfe con el puerto, y en donde, bueno, es verdad que existen viales dentro de la ciudad que se ven afectados por este corte.
No, el paseo marítimo de Vueling, es un ejemplo.
Exactamente, el paseo marítimo de Antonio Machado. Y ahí se han aprobado para el año 2016, para el presupuesto 2016, vía enmienda, y se encuentra ahora mismo en el Senado, una cantidad de 200.000 euros. Esto es, digamos, una noticia muy reciente, pero que los oyentes de la COPE dejan de saber que ese proyecto no ha caído en saco roto, no está ahora mismo paralizado, sino que esa cantidad, como digo, se consigna precisamente para actualizar el proyecto y para ver la viabilidad de soterrar, como digo, esta infraestructura, ¿no?
¿Eso también será más pronto que tarde?
Eso tiene unos plazos un poquito más largos por lo siguiente. No solamente es un proyecto mucho más ambicioso que la prisión, porque la prisión ya se encuentra construida, claro. Exactamente. Y es un proyecto, como digo, que requiere, aprobar en diferentes proyectos, la consignación presupuestaria para asumir el proyecto, ¿no?
Vale, o sea que ahí lo que falta es el presupuesto, los dineros para hacer la obra.
Efectivamente, sí. Porque ahora
mismo... Todos los demás trámites están hechos.
Exacto. Bueno, falta este último, que es actualizar el proyecto para ponerlo en marcha, efectivamente.
Miguel, de manera concisa y concreta, yo comprendo que estoy pidiendo mucho, porque el asunto no es un asunto simple, Pero, ¿eres consciente que pasarías a la historia de la ciudad de Málaga si consigues desenredar el asunto de los baños del Carmen?
Bueno, yo creo que no pasaría a la historia a nadie por desenredar esto porque...
Porque tiene quien lo desenrede.
No, exactamente. Sino porque son muchos los agentes que intervienen.
Pero no exactamente o no, punto, exactamente. O sea, ¿me estás dando la razón o no?
No, te doy la razón solamente en parte, si me permites. ¿Por qué? Porque los baños del Carmen es verdad que está bastante enredado, es verdad. Pero también es verdad que el desenredador que lo desenrede es quien realmente pudo haber tomado una decisión sobre el desenredo hace ya tiempo. Y aquí apunto directamente a la Junta de Andalucía y con permiso del resto de los agentes que intervienen o intervenimos en este asunto, ¿no? Es quien tiene realmente la posibilidad y la obligación, la responsabilidad de resolver, de tomar una decisión sobre la concesión de esa, de ese enclave, ¿no? Desde el punto de vista, como digo, comercial, es verdad que existen unos concesionarios, que son los que, bueno, han apostado, unos privados que han apostado por explotar este enclave, desde el punto de vista hostelero. Y, bueno, pues son ellos los que necesitan una respuesta de la Junta de Andalucía acerca de si sí o si no. Pero lo que no podemos hacer es mantener, ¿no?, ad eternum esta situación y, bueno, en suspense a la ciudad y, ojo, al propio planeamiento y desarrollo urbanístico de esa zona de la ciudad, ¿no? Hay que recordar que el ayuntamiento tampoco puede hacer grandes cosas hasta que no se desbloquee, ¿no?, esta situación puramente contractual, ¿no?, administrativa contractual, ¿no?
O sea, el asunto se desenreda administrativamente.
Ahora mismo, en la situación en la que estamos, eso es lo que toca. ¿Por qué? Porque, por una parte, Costas, desde el gobierno central, ya ha hecho su trabajo. Es verdad que estamos a la espera de comprobar si existe la necesidad de realizar ese informe de impacto medioambiental o no. La hay, esa necesidad, y por tanto, ese informe ya está en marcha para que se pueda licitar definitivamente las obras del espigón que proteja precisamente el enclave, ¿no?, el balneario, el baño de Carmen, así como también la regeneración de la playa, ¿no? Esos dos proyectos, como digo, que tienen, bueno, pues un presupuesto de 3,4 millones de euros, está en marcha, eso no tiene vuelta atrás, ¿no? Los concesionarios harán lo que tengan que hacer. Ya han hecho, digamos, han mostrado su predisposición a hacer una inversión importante. El ayuntamiento hará su desarrollo urbanístico con los privados que correspondan en esa parte de la ciudad. ¿Quién tiene que tomar la decisión para que de verdad todo encaje, las piezas encajen? Bueno, pues la Junta de Andalucía. Yo entiendo que es así. Ojo, no digo que sea la culpable, sino la responsable de mover ficha en este momento. Y por tanto yo intento que se acerquen posiciones, ¿no?, desde esa perspectiva, digamos, del gobierno central. Y estoy seguro, ¿eh?, que también, más pronto que tarde, veremos eso resuelto. Estoy seguro.
Miguel, el pasado viernes coincidíamos en el almuerzo de despedida de Jorge Hernández Mollar, el anterior subdelegado del gobierno. El traspaso de papeles ha sido todo, supongo que más compañeros de partido, no ha habido ningún problema. Hay una carpeta que es top secret, es decir, hay asuntos de los que se han dicho, ¿esto es alto secreto?
Bueno,
¿O esto es muy peliculero?
Ya. Bueno, el propio Jorge Hernández Mollar, a quien yo siempre le he otorgado, ¿no?, el reconocimiento de ser un magnífico político y un gestor impecable, ¿no?, amigo por encima de todo, ha sabido hacer una transición tranquila hacia mi persona y yo no tengo sino palabras de agradecimiento hacia él. Por otra parte, también recuerdo que, bueno, pues él ha sido quien ha ejercido, ¿no?, como subdelegado del gobierno en la mayor parte, ¿no?, la inmensidad de esta legislatura y es buen conocedor también.
Recuerde que no le estaba preguntando por el anterior subdelegado.
Sí, de lo que le ha ido sucediendo a la provincia y en donde él ha sido también coprotagonista, ¿no?
Dicho esto,
él me dijo una expresión que digo viene al hilo de tu pregunta y me dijo, como verás y tendrás tiempo de comprobarlo, aquí no hay ningún secreto de Estado. Es que además me dijo eso, ¿no? Y entonces, claro, le respondía yo, eso quiere decir que no hay nada importante, urgente, atascado o tal, porque claro, uno es conocedor, ¿no?, a través de vosotros, medios de comunicación y de propio partido, de cuáles son las cuestiones que necesitaban quizá, bueno, ser abordadas en primer lugar, ¿no? Y dijo, no, eso sí, pero no hay ningún secreto de Estado. En definitiva, son cuestiones, como digo, algunas internas de la propia subdelegación, ¿no?, en la estructura, en atender, digamos, al personal de la administración periférica y en, para que todo ruede, ¿no?, porque esto parece que es casualidad, pero todo rueda porque las cosas funcionan dentro, desde la propia subdelegado a la Secretaría General Técnica, perdón, Secretaría General y el resto de cargo y de jefe de dependencia, etcétera, y responsable de cada uno de los organismos y las unidades administrativas y los propios funcionarios, el último funcionario de la administración hace que eso funcione. Pero él me venía a decir que eso eran cuestiones que, bueno, eran solventables dentro dentro de la casa y que hacia el exterior, digamos, no había, insisto, ningún secreto de Estado.
Ninguna investigación sensible.
Sí, ojo, sí he de decir en relación con eso que en la subdelegación del gobierno, claro, el subdelegado, quiero decir concretamente, sí que tiene que ser conocedor, como he dicho antes, sobre todo por ese tipo de cuestiones en materia de seguridad y en materia de investigación judicial, en donde sea posible y sea necesario, ¿no?, que el subdelegado tenga acceso a esa información, temas o noticias o informaciones que tienen un altísimo grado de secreto, de sensibilidad, porque no puede trascender, digamos, para no enervar la investigación que se lleva a cabo, ya sea judicial o policial. O sea, eso es cierto.
¿Tú eres autoridad frente a la Guardia Civil y a la Policía Nacional?
No, frente, con, diría con. Yo, ¿no?
¿Te saludan cuando se cuadran ante ti?
Claro. Sí,
¿y cómo llevas tú eso, Miguel?
Bueno, pues lo llevo de esta forma. Decía Jorge, verás que todo el mundo te saluda y se cuadra. Después otra cosa es que ellos te obedezcan y me permita la broma, porque claro, ellos tienen su propia estructura interna, ¿no? La policía se debe a la policía, es un mando. La Guardia Civil, tres cuartos, lo mismo. Y políticamente uno tiene la representación que tiene y la importancia que tiene, y en el día a día ese saludo es obligado para ellos, obligado en mi caso evidentemente recibirlo, ¿no?, de buen grado, pero siendo conocedor de que uno tiene también la información, insisto, y la posibilidad, ¿no?, de instar, ¿no?, a esos funcionarios hasta donde le es permitido legalmente, nada más y nada menos, ¿no?
En todo caso, un Miguel Briones sensato, tranquilo y con la experiencia, porque claro, yo recuerdo cuando desembarcas en la cosa pública, en fin, no se podía meter la pata más veces, ¿verdad? Pero todo eso te ha dado, naturalmente, horas de vuelo, canas, supongo que también disgustos, pero al final podemos estar tranquilos en la ciudad, que quien vela por la seguridad, quien coordina, y quien tiene que coordinar es una persona sensata, tranquila, formada, y eso es muy tranquilizador, Miguel. Y además cordobés, con lo cual casi perfecto, ¿no?
Y hombre de bien. Eso es. Tú ya sabes que es posible.
Es posible, es muy posible.
Bueno, te agradezco todo eso, halago, es verdad que uno tiene la formación que tiene, puede servir más o menos para este cargo. Pero usted, yo creo que es todo cuestión de saber y asumir que cada cargo no deja de ser un oficio. Luego hay que aprenderlo también, ¿no? Y hay que tener la humildad para iniciarse en él y para tomar buena nota de quienes ya llevan en este asunto más tiempo, ¿no? No digo ya mi antecesor, sino todas las personas que conforman la subdelegación de gobierno, ¿no? Y son ellos a quienes debo, ¿no?, este aprendizaje, ¿no? Como digo, muy rápido, porque obligan los tiempos. Pero también al mismo tiempo muy riguroso. Y yo eso lo agradezco y creo que, bueno, que uno va madurando como puede y como debe, ¿no?
Señor Briones, gracias por estar aquí. Feliz Día de la Hispanidad.
A vosotros, muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Pollo San Juan, con servicio a domicilio de 1:30 a 3:30. Y si vienen al centro en Pollo San Juan por la compra superior a 25 euros, regalamos una hora de parking gratis. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados, más de 50 años haciéndolos. Repetirán. Llámenos al 952-22-15-13. En Pollo San Juan queremos gustar.
Si de pequeño soñabas con ser lo que eres hoy, tu coche es el nuevo GLC de Mercedes. Llega el todoterreno más versátil y avanzado de su categoría. Un aliado perfecto para tu día a día. Diseño deportivo, grandes prestaciones. Nuevo GLC, ¿qué vas a conquistar hoy?
Véalo en Benz Automotor, concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Avenida Jacinto Meravente 25, frente a Polideportivo de Ciudad Jardín.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Bueno, hoy tenemos formato diferente en La Tapadera. Queríamos hablar de cuatro aspectos que nos preocupan a todos como ciudadanos. Hemos hablado con Juan Casas, sin duda, en fin, un actor revelación en el panorama político municipal, el hombre que genera la estabilidad al gobierno municipal. Hemos hablado con el subdelegado del gobierno, Miguel Briones, acaba de estrenar responsabilidad. Y ahora quiero hablar con José Ángel Narváez. Yo no sé tú si estás detrás de la radio, cuando yo digo este nombre, si te suena. En este momento es el rector de la Universidad de Málaga, se puede considerar, o se puede decir, rector en funciones, y además es candidato al rectorado de la Universidad de Málaga. José Ángel, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Eres profesor, supongo que, claro, siendo rector necesariamente tienes que formar parte de la familia universitaria. Claro. ¿Tu disciplina cuál es?
Yo soy catedrático de fisiología en la Facultad de Medicina. Soy un investigador y un docente.
¿Y qué hace un investigador y un docente metido en este proceloso mundo de la política universitaria?
Bueno, yo creo que esto es un reto que cada uno de los universitarios debe cumplir. El dar a la institución en la que ha trabajado y en la que ha crecido y en la que ha disfrutado, pues dar también parte de su tiempo para ayudar a la institución a ser mejor.
Tú has sido colaborador de la anterior rectora,
sí,
¿no?
Claro.
Formabas parte del equipo de gobierno,
sí, sí,
¿no?
Sí.
¿Qué cargo tenías? ¿Qué responsabilidad?
Yo estuve primeramente como vicerrector de investigación y en el último periodo he sido vicerrector de coordinación universitaria.
¿En el futuro aspiras a ser consejero de educación?
No, en absoluto. Yo, mis limitaciones son el ser rector de la universidad. Ah. Creo, desde mi punto de vista, que es mejor puesto que una consejería, ¿eh?
¿Y eres progresista o conservador? ¿Eres más del PP o más del PSOE?
Bueno, yo soy universitario. Los universitarios somos libres, críticos y creativos. Y por lo tanto, el tema de la política común, indudablemente como ciudadano yo tengo mis opciones políticas, pero como rector en funciones y candidato a la universidad, yo soy un político universitario. Y estoy condenado a entenderme con todos los partidos y estoy también, tengo la satisfacción de poder entenderme con todos los partidos políticos.
Por tanto, los partidos políticos, por tanto, no los políticos académicos, sí, ni son libres, ni críticos, ni creativos. Digo porque tú has dado esos rasgos de diferenciación.
Bueno, de alguna manera la universidad te permite mucha más libertad, mucha más creatividad y mucha más crítica. Uh-huh.
El 26 de noviembre es la fecha, es el día en el
sí,
que votará
el día de las elecciones.
La familia sí, universitaria, ¿no?
Sí.
Permíteme, vamos a poner en antecedentes a los oyentes e inmediatamente entramos en materia.
Los casi 40.000 alumnos de la Universidad de Málaga y sus más de 6.000 trabajadores están llamados a las urnas el 26 de noviembre. Deben elegir al equipo que dirigirá la UMA durante los próximos 4 años. De momento se han postulado 3 candidatos, aunque no se descarta un cuarto. Estamos hablando de José Ángel Narváez, catedrático de la Facultad de Medicina, Miguel de Aguilera, catedrático de la Facultad de Comunicación, y Ernesto Pimentel, licenciado en Matemáticas y doctorado en Ciencias Computacionales. Aún está por ver si se presentará Juan José Hinojosa, decano de Derecho. No será hasta el 10 y el 11 de noviembre cuando se presenten oficialmente las candidaturas. Y no será hasta el 17 de noviembre cuando comience la campaña electoral. Una campaña electoral en la que tendrán que convencer de que una mejor universidad es posible. Algunos desde una línea continuista y otros desde la renovación. El candidato que obtenga mayoría absoluta será proclamado rector de la Universidad de Málaga el 2 de diciembre. En el caso contrario, será necesaria una segunda vuelta.
Usted está considerado como el candidato, permítame la expresión, continuista, porque ha sido parte del equipo de la anterior rectorada de la Ida de la Calle. Dígame una cosa, José Ángel, ¿con usted es posible una nueva universidad? Es más, en primero, digamos, ¿es necesaria una nueva universidad en Málaga?
Sí, es necesaria. Es necesaria reconducir el proceso por el que estamos. Pero fíjese, el haber estado tanto tiempo en el gobierno de la universidad a mí me da una experiencia de conocimiento de la universidad que pocas personas la tienen ahora mismo. Y por lo tanto, soy capaz de analizar y saber en qué nos hemos equivocado y en qué tenemos que cambiar. Y creo que la universidad necesita un cambio importante, necesita una transformación. Sobre todo a partir de una reflexión de los últimos años en los que ha habido situaciones difíciles, la instalación del Espacio Europeo de Investigación de Docencia e Investigación Superior, y creo que es el momento de cambiar el rumbo y de mejorar el rumbo por el que va la universidad.
El sueño de muchos padres, de muchos alumnos, es poder decir que la Universidad de Málaga, por ejemplo, está entre las primeras del mundo, o al menos sí, entre las 5 primeras de sí, España, ¿no? Que mínimo que ambicionar eso, ¿no? Digo, para que habiendo una cierta coherencia entre lo que representamos demográficamente uh-huh, y también en la universidad, que pudiera sí, tener ese mismo reflejo, ¿no? Pero no es así. Según el ranking de ISUE, Indicadores Sintéticos del Sistema Universitario Español en 2015, la Universidad de Málaga ocupa el puesto número 13.
Sí.
Por detrás de la Complutense, de la de Barcelona, de Granada, de Sevilla, de Valencia, del País Vasco, en fin, así hasta llegar a la 13ª. Supongo que eso no debe ser muy agradable para ustedes que forman parte de este gremio, ¿no?
No, en absoluto. No es agradable ni satisfactorio. La cuestión es que, en primer lugar, necesitamos precisamente una estrategia de posicionamiento de ranking que la universidad no tiene y que es preciso instalar para representar el puesto que nosotros realmente nos merecemos. Pero, en segundo lugar, yo le voy a hacer una reflexión. ¿Usted cree que podemos estar en los primeros puestos con una deuda de 110 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía y una situación de recortes de profesorado? ¿Qué universidad del mundo puede aspirar a estar en los primeros rankings en esa situación?
Esta será una reivindicación que habrá que hacerle a Adelaida de la Calle, ¿no? Que pague lo que debe, ¿no?
Bien, a Adelaida de la Calle y al consejero de Economía.
Al del ramo, exactamente.
Exactamente. Pero sí es una reivindicación al gobierno de la Junta de Andalucía.
¿Porque usted cree que solo es cuestión de dinero?
No, en absoluto. Es cuestión de dinero y de ideas. El dinero es importante, pero también son importantes las ideas. Y lo que yo reivindico al gobierno de la Junta de Andalucía no solo es que pague y que además nos garantice la eficiencia económica, sino además que tenga políticas de soporte y de desarrollo de la universidad. Y ya lo dije en mi discurso, políticas de profesorado, políticas de personal de administración y servicios y una política de becas y de formación adecuada para los alumnos. El problema no es solo el dinero, el problema también son las ideas. Y muchas veces, detrás de la deuda o con la excusa de la deuda, parece que es una pantalla de humo para disimular otras situaciones que no están claras. Por ejemplo, el plan de investigación de la Junta de Andalucía no se convoca desde el año 2012. Es decir, que llevamos 3 años sin financiación para la investigación. Y eso no puede ser. Y eso ya no es solo una cuestión económica, también es una cuestión de ideas y de cómo se va a plantear ese plan de investigación y de cómo se va a apoyar a los grupos de investigación para que puedan producir, y en última instancia esa producción es la que nos va a llevar a los rankings.
José Ángel, me habla de la deuda, me habla de este plan de investigación, son sí. Asuntos externos a la universidad. Sí. ¿Hay algo de autocrítica? Quiero decir, la Universidad de Málaga, claro, yo comprendo, estamos en un periodo electoral, meterle sí. El dedo en el ojo ahora, por ejemplo, al colectivo de profesores puede parecer sí. Un poco inteligente, ¿no?
Sí.
Pero yo apelo también un poco a la sinceridad, porque más allá de que usted aspire a ser rector de la Universidad sí. De Málaga, hagamos las cosas bien, sembremos con buena semilla, ¿no?
Sí.
¿Cómo es posible, por ejemplo, permítame el ejemplo de la Facultad de Periodismo en Málaga, que lo podemos llevar a cualquier otra facultad, entre otras cosas porque sé de su preocupación de la conexión entre empresas y universidad, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo es posible, por ejemplo, que la Facultad de Periodismo de Málaga viva, en mi opinión, con tanta desconexión con los medios de comunicación, que al final seremos los que albergaremos a los estudiantes que están preparándose allí? Eso no tiene sentido.
La universidad necesita una autocrítica, indudablemente, y aunque yo esté de campaña electoral o, digamos, esté de precandidato, yo no excluyo la autocrítica. Yo creo que nosotros tenemos muchos déficits, y tenemos déficits de organización. El profesorado está tremendamente desanimado de la situación en la cual ha aumentado el número de clases, ha habido recortes económicos, ha habido situaciones muy difíciles que son a veces difíciles de resolver y otras veces que nosotros no hemos tenido la agilidad de resolverlas. Porque también hay un grado de autonomía universitaria que debemos ejercer. En lo que usted me plantea, lo que ocurre son problemas de organización, es decir, de cómo, junto a la facultad, junto con la universidad, nosotros podemos entrar en contacto y en conexión más directa con las empresas. Y yo creo que eso es uno de los aspectos que nosotros tenemos que trabajar, la coordinación, la estructuración y el trabajo desde la universidad hacia afuera.
Vamos a hacer un juego lo más claro posible para que los oyentes nos puedan seguir.
Sí.
En su programa electoral, yo le voy a leer un titular y usted, si es tan amable, me explica lo que quiere decir. Transparencia.
Sí. Mira, la transparencia es importante y cuando yo hablo de transparencia no me refiero exclusivamente a la transparencia económica, que eso es de hecho. Nosotros somos una institución pública y tenemos que ser transparentes con nuestras cuentas. Cuando yo hablo de la transparencia, hablo de la transparencia de los procesos, de explicar qué cosas se hacen. ¿Por qué se hacen y para qué se hacen? Explicar qué objetivos se cumplen y qué objetivos no se cumplen. Y hacer autocrítica y análisis de todos los procesos académicos, de todos los procesos de política que se han hecho. La transparencia para mí no solo es económica. La transparencia es una transparencia de gestión que es necesaria en cualquier institución pública.
Otro concepto que aparece en su programa electoral. Internacionalización.
Mire, la internacionalización para la Universidad de Málaga, desde mi punto de vista, es vital. Ahí está el futuro. Pero la internacionalización tiene que ir más allá de que tengamos investigadores que se muevan o que tengamos un número de alumnos, Erasmus y de nuestros que salgan hacia afuera. Esos son datos acumulativos. La internacionalización tiene que ser parte de la política de la universidad y tiene que abarcar a los investigadores, a los docentes, al personal de administración y servicios, y nosotros tenemos que ubicarnos como una universidad de recepción y de emisión de profesores, de investigadores y de personal que sirva para enriquecer a la propia universidad y a la formación, porque no olvidemos que toda esta estrategia es para formar mejor a nuestros estudiantes y desde luego también para que la sociedad que está alrededor sea una sociedad mucho más fuerte y nosotros le podamos ofrecer más cosas.
Pero para eso hará falta dinero, ¿no?
Claro, lógicamente.
Y si al final, hablábamos al principio de la conversación, sí. En fin, que no le pagan ni siquiera la deuda sí. Que tienen, ¿cómo se resuelve?
Pues mire, lo que se resuelve es que cuando usted hace una estrategia y una política, los dineros los pone donde usted quiere. Lo que no se puede hacer es defender una política determinada y luego no poner el dinero ni los recursos. La Universidad de Málaga necesita, cuando determine cuál es su estrategia, poner los pocos recursos que tiene en esa estrategia y apostar por determinadas cosas, y hay cosas pues que a lo mejor que hay que apostar menos.
Cuando usted dice en su programa electoral atender las demandas de los estudiantes, ¿exactamente qué quiere decir?
Mire, los estudiantes, aunque nosotros decimos que son el centro de la enseñanza, sin embargo, los estudiantes necesitan tener más atención y necesitan ya no solo una mayor representación y una mayor actividad, sino también necesitamos analizar qué es lo que estamos haciendo con los estudiantes y qué necesitan los estudiantes para formarse mejor. De tal manera que atender a las demandas de los estudiantes es oír a los estudiantes y hablar con ellos y establecer nuevas estrategias para ver cómo la implementación de este llamado Plan Bolonia podemos hacerlo mejor.
¿Y eso cómo se hace? Porque claro, el planteamiento es ideal, es decir, sí. Perfecto, escucharles más, sí. Porque además son ellos los que seguro van a dar con la solución a los interrogantes que haya. ¿Y eso cómo se hace?
Muy fácil, sentándose con ellos, hablando con las asociaciones y sobre todo estableciendo foros de comunicación claros. Foros de comunicación que van incluso más allá de la propia representación en los órganos de gobierno de la universidad, sino foros de representación y foros de discusión donde nos sentemos conjuntamente los representantes estudiantiles de todas las facultades y todos los centros, con los profesores, con los gestores, para ir estableciendo y en primer lugar analizar lo que se ha hecho ahora y después para ir estableciendo cuáles son los pasos que hay que dar al futuro.
Rector, una pregunta. El personal de administración y servicios, aquellos que hacen posible que la universidad funcione, ¿estamos hablando de muchos empleados?
Sí. Estamos hablando aproximadamente de 1.400 personas.
1.400 personas. Sí. Usted habla de incorporar a este personal a una carrera profesional. Sí. ¿Qué significa esto?
Bueno, significa que este personal sea el responsable de la gestión de la universidad. Ahora mismo hay en muchas ocasiones una situación no muy definida entre lo que es la política académica y lo que es la gestión académica. Yo quiero que el personal de administración y servicios sea el responsable de la gestión académica de forma determinante. Pero no solo eso, sino que además podamos establecer sistemas de promoción basados en la especialización. Y le pongo un ejemplo. En los servicios de investigación, donde hay personal técnico que está atendiendo esos servicios, a mí lo que me gustaría que ese personal técnico fuera los mejores investigadores o los mejores científicos que tenemos. Que fueran doctores, si es posible, o que incluso publicaran artículos científicos, o que se formen en aspectos relacionados con la instrumentación, sin que por ello dejen de ser personal de administración y servicios. Es decir, sin que por ello dejen de ser técnicos, pero si nosotros tenemos los mejores técnicos desde el punto de vista científico, tendremos el mejor servicio, el mejor apoyo y las mejores capacidades de formación y de transferencia de conocimiento. Eso es lo que yo me refiero de profesionalización. Es decir, darle la opción y si usted me permite, en el sentido positivo, ponerlos en su sitio. Darles el sitio que les corresponde en el trabajo, en la gestión y en la actividad universitaria.
¿Conoce que hay a través de el vicerrectorado y la Dirección General de Comunicación del Rectorado de la Universidad de Málaga un acuerdo con el grupo COPE donde alumnos de periodismo vienen y realizan cada semana un programa en directo de cara a los oyentes sobre sí. Una marca profesional como es la COPE, por tanto sí. Con todo el riesgo? ¿Conoce ese programa?
Lo conozco.
Hay un presentador de ese programa este año porque el anterior acaba de terminar su carrera.
Sí.
He de decirle que ya está trabajando. Le han contratado una productora que en este momento sí. Lleva el programa de Bertín Osborne de las entrevistas que está haciendo en televisión.
Sí, sí.
Y el presentador de ese programa lo acaban de contratar como redactor en ese programa y todos nos sentimos muy orgullosos de él, de que recién salido
sí. Lo
primero que ha hecho es encontrar trabajo,
sí, sí.
¿Vale?
Bien.
Por tanto digo, todavía los que se resistan en la Facultad de Periodismo sí. A pensar que la conexión entre empresa de comunicación y facultad es fundamental tan importante como cualquier asignatura que estén dando en la carrera, porque al final este chico, si no, su futuro era hacer un máster en Madrid, que no estaba mal, pues se lo podía permitir, y ya veremos luego qué es lo que pasa. Hoy está trabajando, que es para lo que uno, entre otras cosas, debe ir a la universidad, para formarse e incorporarse luego a la vida laboral.
Estoy convencido que sea
el caso. Bueno, pues el presentador del programa, disculpe, pero en fin, lo vivo con mucha pasión hoy el protagonista es usted. Víctor Miralles es el presentador, uno de los presentadores del programa. Víctor, muy buenas tardes y bienvenido a La Tapadera.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tienes al rector aquí en este momento a disposición, supongo que ningún problema en que le pueda formular.
Encantado.
Pues, Víctor, ¿qué pregunta te apetecería trasladarle al rector?
Bueno, lo primero, muy buenas, encantado.
Hola, Víctor, bueno, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Para empezar, bueno, preguntarle, porque durante el último año los estudiantes de los conservatorios de música y danza y también los de la Escuela Superior de Artes Escénicas han manifestado varias veces pidiendo que se adhiera sus titulaciones a la Universidad de Málaga como grado, como algo equivalente al menos. ¿Se está teniendo en cuenta esta opción? ¿Se ha contemplado verdaderamente en algún momento a raíz de esas manifestaciones?
Bueno, yo creo que eso es una opción que es importante y que es necesaria. En muchas universidades europeas estos estudios están incorporados a la universidad. Lo que pasa que es un proceso que tenemos que pensar y que negociar de forma adecuada, porque como tú sabes, ahora mismo estos estudios no dependen de la Consejería de Economía y Conocimiento, sino dependen de la Consejería de Educación, y eso necesita un proceso de negociación. Pero si tu pregunta va por mi actitud frente a eso, yo estoy convencido de que estos estudios deben estar en la universidad, por dos motivos. Primero, porque tal como están estructurados ahora mismo, produce una cierta confusión ese grado de estudios superiores con los grados universitarios, y eso hay que aclararlo y dejarlo muy claro frente a los estudiantes que asumen o que deciden esos estudios. Y en segundo lugar, porque esos estudios enriquecen a la universidad. No nos olvidemos, yo como rector en funciones, a mí lo que me interesa es enriquecer a la institución. Y por lo tanto, es una cuestión que está sobre la mesa y que cuando acabe este periodo, pues habrá que sentarse a negociar en el sentido de incorporarlo, lógicamente.
¿Alguna pregunta más, Víctor?
Bueno, a colación precisamente de esto último y de la situación en la que está, todo esto está en el campus de Elegido, que, bueno, quería preguntarte si se va a seguir apostando por conservar la actividad allí, o si bien, como hemos estado viendo, que se han ido trasladando facultades y demás hacia Tetín, o sea, hacia la ampliación, se va a seguir apostando por ello para al final dejar todo en un único sitio, o se va a seguir manteniendo estas dos partes de la universidad.
Bueno, nosotros tenemos el objetivo a largo plazo de trasladar todo el campus a Teatinos. Lo que pasa es que ese objetivo no lo vamos a conseguir a corto plazo ni a medio plazo, ni siquiera en estos 4 años. De todas formas, yo considero que la actividad universitaria en el campus de Elegido es muy importante para la ciudad. Nosotros tampoco podemos irnos al campus de Teatinos y olvidar a la ciudad de Málaga, que es donde nosotros estamos. En este sentido, a mí lo que me gustaría en este periodo es seguir apostando por la actividad universitaria en el campus de Elegido, y además darle otro aspecto, ya no solo de formación universitaria, sino también desarrollar allí toda una serie de actividades relacionadas con la cultura y el conocimiento que sirvan a la propia ciudad.
Víctor, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Y Elegido no sería también una buena manera de llegar a algún acuerdo con el ayuntamiento. El ayuntamiento ha reivindicado en alguna ocasión tener allí espacio, poder ocupar aquello. ¿No sería un buen momento para, en fin, recapitalizar a la universidad?
Sí, hay un antiguo convenio que yo me he encontrado en el que se trata de la cesión de los terrenos de Teatinos con Elegido, en el cual hay un compromiso de la universidad de revertir los terrenos de Elegido al ayuntamiento. Lo que pasa es que yo lo que quiero es plantearle al ayuntamiento que hagamos cosas conjuntas. Es decir, que no nos vayamos nosotros y que el ayuntamiento tampoco se sienta, excluido de esto. Yo creo que es una oportunidad para que no solo el ayuntamiento, sino todas las instituciones de Málaga, junto con la universidad, podamos hacer en Elegido una actividad cultural y de conocimiento al servicio de la sociedad. Es una oportunidad. Había por ahí un proyecto de la cultura, de la colina de la cultura, no sé qué historia, yo no recuerdo exactamente, pero no me refiero, creo que esa idea, es decir, utilizar Elegido como un centro de cultura, de conocimiento, de transferencia, donde esté la universidad, donde esté el ayuntamiento, donde esté la diputación, donde estén las empresas, donde estén las instituciones, donde estén las ONG. Es decir, crear ahí un nido de conocimiento y de cultura que hagamos entre todos, eso sería el mejor proyecto desde mi punto de vista.
Qué bien nos manejamos en Málaga para poner nombres bonitos a las cosas. Colina de la Cultura, sí. Es precioso, ¿eh? Pero sí, luego no, el problema es que está vacío, ¿no? Quiero decir
no,
que...
no, quiero decir, no es mío el nombre, es que lo oí una vez.
Pero, o sea, suena muy fenomenal.
Suena muy bien. A mí me parece que ese proyecto de Colina de la Cultura es un proyecto vacío.
Correcto. Sí. Rector, porque le veo muy, cosa que me satisface, implicación con la sociedad, implicación sí. con empresas, es decir, ¿quiere usted abrir puertas y ventanas en la universidad?
Absolutamente. Absolutamente. Es que la universidad es una institución pública que está al servicio de la sociedad. Y la universidad tiene la obligación de forzarse a estar en la sociedad. Y yo, en todos los foros, también le digo a toda la sociedad, utilicen a la universidad. Pídanos lo que necesitamos. Muchas veces el problema de relación con la sociedad es que hablamos idiomas diferentes, pero vamos a encontrar un idioma único. Y yo, precisamente en todo este proyecto, lo que quiero es buscar puntos de encuentro entre la universidad y la sociedad para hacer las cosas juntos, juntos.
Miguel Aguilera, Ernesto Pimentel son contrincantes suyos en la campaña electoral. Cuando yo digo estos nombres, ¿le provoca algún tipo de reacción? ¿Lo somatiza de alguna manera? ¿Le pone...?
No, en absoluto.
No le provoca nada, no sé.
Tengo una magnífica relación con cualquiera de ellos. Y...
¿Les votaría a cualquiera de ellos usted?
Yo me votaría a mí.
Sí.
Claro.
Sí.
Ellos creo que son buenos candidatos y a lo mejor algunos serían buenos para participar en el equipo. Pero son buenos compañeros y además les digo una cosa. Yo creo que en este momento lo que hay es que alegrarse por la generosidad de la gente que da el paso para trabajar y regir esta institución. Por lo tanto, yo los miro con satisfacción.
José Ángel, ¿por qué la comunidad universitaria compuesta por casi 40.000 alumnos,
sí.
por más de 6.000 trabajadores, debería votar a José Ángel Narváez?
Porque tengo un proyecto de ilusión y de cambio de la universidad. Porque tengo un proyecto de hacer una universidad desde abajo hacia arriba. Y porque tengo un proyecto de hacer una universidad de todos, pero en la que todos participen y todos se sientan que la universidad es suya.
Señor, suerte. Si es su deseo dirigir la Universidad de Málaga para los próximos años, gracias por estar en este día tan señalado con nosotros.
Muchas gracias.
Feliz Día de la Hispanidad.
Muchas gracias.
Gracias.
Igualmente.
Gracias.
Muchas gracias.
La Tapadera, con Adolfo Arjona.
Si de pequeño soñabas con ser lo que eres hoy, tu coche es el nuevo GLC de Mercedes. Llega el todoterreno más versátil y avanzado de su categoría. Un aliado perfecto para tu día a día, diseño deportivo, grandes prestaciones. Nuevo GLC, ¿qué vas a conquistar hoy?
Véalo en Benz Automotor, concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Avenida Jacinto Benavente 25, frente a Polideportivo de Ciudad Jardín.
Desde 1979, Restaurante Emilio José en Camino de San Rafael 46 les ofrece sus especialidades en caballitos, chivo a la granaína, rabo de toro, pescados y mariscos de la bahía y los más selectos jamones de Trevélez y Salamanca. Todo servido con profesional esmero en un ambiente acogedor y familiar. Restaurante Emilio José, teléfono de reservas 952-35-6123.
La Tapadera, con Adolfo Arjona.
Cerramos esta ronda de entrevistas que queríamos hacer hoy en La Tapadera con el juez decano de Málaga, José María Páez. José María, muy buenas tardes y bienvenido a La Tapadera.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿El juez decano es el jefe de los jueces?
No, jefe no se puede llamar así. Diríamos que el juez decano es el representante de los jueces unipersonales del partido judicial de donde es juez decano. En este caso, pues yo sería el juez decano de Málaga y son los jueces del partido judicial de Málaga. El Partido Judicial de Málaga tiene una particularidad, que es como es la capital de la provincia. Entonces hay unos jueces que van a tener jurisdicción en la capital y en los partidos que pertenecen al mismo, pero también hay juzgados que tienen jurisdicción provincial. Es decir, hay muchas jurisdicciones cuya jurisdicción se extiende a toda la provincia. Estamos hablando de los juzgados de lo penal, de los juzgados de lo contencioso administrativo, de los juzgados penales, de los juzgados mercantiles, en fin... Dependiendo del tipo de jurisdicción, pues digamos que el partido se reparte entre la provincia y la sede de la capital del partido judicial. En fin, es una particularidad de nuestro sistema que se encuentra a caballo entre hacer un partido judicial único o bien tener partidos judiciales más pequeños, ¿no?
Correcto, pero lo que sí está claro es que eres el representante de los jueces, el portavoz de los jueces de Málaga.
Efectivamente.
Correcto.
Eso es correcto.
O sea, todo lo que digas aquí hoy lo haces como portavoz de todos los jueces.
Evidentemente.
Bien. El juez decano no es el juez más viejo.
No, el juez decano es un cargo judicial que precisamente dentro de la estructura judicial española, de la carrera judicial, es el único cargo que se elige democráticamente por todos los jueces del partido. Hay otros cargos judiciales.
Del partido judicial.
Efectivamente. Del partido judicial, por supuesto. Hay otros cargos en la carrera judicial, presidente del Tribunal Superior de Justicia, presidente de la audiencia. Estos los elige el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, el juez decano es votado por sus compañeros para desempeñar el cargo. Esa es la particularidad, digamos, más significativa.
Que tú llevas mucho tiempo, ¿no?
Bueno, yo llevo en este momento, son 6 años de juez decano. Estoy en el segundo mandato, efectivamente. Uh-huh. Hace 2 años que renové el cargo.
Correcto. Fuiste reelegido en 2013. No tuviste ningún rival en ese momento. Nadie se presentó.
No se presentó nadie, efectivamente.
Uh-huh. Y eso supongo que se veía claro que estaban contentos con tu gestión, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. La verdad que, en fin, fue un poco una elección sin otro contrincante y acudieron muchos compañeros y, en fin, yo creo que estoy en ese aspecto, pues me siento muy satisfecho de la labor desempeñada en esos primeros 4 años.
Los abogados no le votan, ¿no? Cuando se elige un juez decano, los abogados no tienen nada que ver en eso, ¿no?
No, los abogados no nos votan, votan a su decano, a su propio decano.
Correcto. ¿Los abogados en vuestra relación qué son? ¿Compañeros? ¿Contrincantes? ¿El enemigo?
No, el abogado es un colaborador muy
que
muy principal.
Un coñazo, que yo decir, un colaborador que no, es un no, coñazo, no.
En absoluto. Y digo en absoluto con pleno conocimiento de causa. Yo creo que el abogado es un colaborador de la justicia, un elemento fundamental al que nosotros le damos una enorme importancia. La justicia no puede ser entendida sin una serie de colaboradores y uno de ellos precisamente es el abogado. Y a la pregunta si los conozco, si qué relación tengo con ellos, bueno, pues yo conozco a muchos abogados porque, claro, estudiaron conmigo en la Facultad de Derecho de Málaga. Yo soy de Málaga y...
Antes de ser juez hay que ser abogado, ¿no?
Efectivamente, hay que ser licenciado en Derecho. Entonces, conozco a los que eran de mi promoción, conozco a los de la promoción posterior, anterior. Digamos que en los periodos que he estado destinado fuera de mi ciudad, pues he conocido abogados que no tenía el gusto de conocer con anterioridad. Pero ahora, al estar en Málaga, pues sí tengo esa suerte de... digamos, de mantener no solamente un trato profesional, sino que en muchas ocasiones, y diría que en la mayoría, pues un trato incluso de amistad, ¿no?
Según un informe elaborado por el Colegio de Abogados de Málaga, algunos juzgados permanecen hasta 2 y 3 meses sin celebrar juicios. Hablamos del verano, la Navidad, Semana Blanca, Semana Santa. Y además dicen los abogados que solo una minoría de juzgados celebran juicios los viernes. Es decir, como que a los jueces lo de trabajar en verano, Navidad, Semana Blanca, Semana Santa y los viernes parece que les incomoda. Permítame, juez decano, que escuchemos a Francisco Javier Lara, que es el decano del Colegio de Abogados.
Este informe revela un hecho claro, y es que no vale la excusa de que no tenemos medios materiales y no podemos celebrar juicios porque no tenemos medios materiales, porque hay juzgados que sí lo están haciendo con los mismos medios. Y los datos es que los viernes no hay juicio y que hay juzgados que están más de 3 meses al año sin celebrar juicio.
Una acusación un poco grave, ¿no?, contra ustedes.
Sí, he tenido ocasión ya de... Lo vi en el periódico, en primera página, y he tenido ocasión de escucharlo con anterioridad. Tengo que decir, pues, la misma respuesta que he manifestado, ¿no? En primer lugar, que este informe, pues, se basa en unos datos que nosotros facilitamos al Colegio de Abogados, que son las reservas de salas de vista, pero se ha hecho un informe sin contar con ningún otro dato, ¿no? Entonces, yo le puedo decir que en Málaga se celebran al año unos 50.000 juicios y que no solamente para hacer un informe tienes que ver los días en que se señala concretamente, puesto que un juez puede señalar como máximo 2 o 3 días a la semana. Siempre van a quedar 3 o 2 días en los que no va a haber señalamiento. Para que se entienda fácilmente...
Señalar que es como...
Celebrar la vista. Uh-huh. Para que se entienda fácilmente, por ejemplo, en un medio como este. Imaginemos que hay un profesional de la radio, no lo sé, por ejemplo, el señor Arjona, que tiene un programa semanal y sale una vez a la semana haciendo su programa. Uh-huh. Entonces, resultaría chocante que alguien dijera, pero bueno, este hombre, ¿qué hace el resto de la semana? ¿Dónde está? ¿Por qué no hace un programa por la mañana, del lunes por la tarde, el martes por la mañana, ¿qué está haciendo el resto de la semana? Entonces yo, si usted me pregunta eso a mí, como juez, y me dice, ¿usted qué está haciendo otros días? Pues yo le tendría que explicar, que es lo que estoy encantado de hacerlo, cuál es el trabajo de un juez. ¿A qué se dedica un juez? Que es a poner la sentencia. Ahora, si eso me lo, si eso se lo dice a usted una persona que se dedica al mundo de la radio, pues creo que estaría usted muy sorprendido. Porque diga, mire, preparar un programa, lo digo sin el conocimiento de causa que yo pueda tener de la radio, pero por el simple contacto que yo pueda tener, sé que preparar un programa de radio es algo muy complicado. Lleva un trabajo detrás muy intenso. Entonces, si nos fijamos solo en uno de los elementos, que es la reserva de salas de vista, que a veces ni siquiera esa reserva de salas se lleva a cabo, porque los juicios se modifican, se dejan para otro día, en fin, hay muchas circunstancias. Pero ese dato hay que ponerlo en correlación con otros muchos, pues cuál es la productividad de esos juzgados, qué es lo que hacen, a qué se dedican, en fin, hablar de que el contencioso administrativo, por ejemplo, celebra, son los juzgados que celebran menos vistas, pues yo quiero decirle que es que en los juzgados de lo contencioso hay dos tipos de procedimientos, uno que precisa juicio y otro que ni siquiera precisa juicio porque el trámite es por escrito y además que son los más complicados.
¿Pero usted cree que el decano del Colegio de Abogados eso que me está explicando no lo sabe?
Pues no lo sé, ya habrá que preguntárselo a él.
Pero parece razonable pensar que sí sabe, ¿no? ¿Cómo funcionan, cómo son los procedimientos? Por lo tanto, ¿qué intención hay ahí? Porque su respuesta también fue heavy, ¿eh? La suya también fue dura. Es decir, dice, es la primera vez que los abogados quieren juicios los viernes y en Semana Blanca.
No, yo le comento una auténtica realidad. Nosotros celebramos los juicios, no podemos decir que ningún viernes hay juicio. Hay juicios los viernes también. No todos los juzgados señalan. Porque, digamos, eligen qué día de la semana y créame, son muchas las personas que cuando lo cita un viernes a la 1:30 de la tarde, que a lo mejor ha tenido que desplazarse desde la provincia, tiene pensamiento de hacer el fin de semana otras cuestiones, pues no le sienta bien. Pero no los abogados, ni siquiera me tengo que referir a ellos. Es que hay que pensar en mucha gente que viene a juicio.
Pero si
testigos, peritos, partes, hay muchas personas.
José María, pero esto lo ha dicho usted, ¿no? Es la primera vez que los abogados quieren juicios los viernes y en Semana Blanca.
Sí, eso lo he dicho yo.
Incluso dice, no lo hacemos pensando en nosotros, sino que nos lo piden los propios abogados, que los viernes están ya cansados y están en puertas de fin de semana. ¿Y las abogadas?
Sí.
¿Las abogadas?
Bueno, las abogadas y los abogados, que claro.
Lo piden en Semana Blanca. Esto, cuidadín.
No.
Cuidadín, que la
liamos. No. Es, ahí sí que, desde luego, si hay que matizar. No matizar, aclarar. En el transcurso de una conversación nosotros podemos decir abogado, abogada en general. O podemos decir incluso abogada. Creo que acogerse a esta palabra, y se lo digo con total tranquilidad, estamos victimizando nuevamente a las mujeres con este tema, porque son muchas las abogadas que lo piden.
Pero esto lo ha dicho usted.
Por supuesto que lo he dicho, y también he dicho que también son muchos los abogados que tienen esa responsabilidad. Y también le digo que es verdad que hoy día, pues las abogadas tienen una doble carga de trabajo, porque además de encargarse de la casa, se tienen que encargar de su despacho, de sus vistas, y en la Semana Blanca de recoger a sus hijos. Lo que no quiere decir que todas lo hagan, ni que en todos los juzgados no se señalen esas vistas. Digo, porque es que se han extrapolado unos datos sin dejar claro, efectivamente, que hay circunstancias en que sí y hay otras en que no. Nosotros estamos en disposición, y se lo digo sinceramente, de poner juicio el 26 de diciembre, el 27, el 28, el 2 de enero, cuando sea. Porque es que nosotros estamos allí siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es que además nos turnamos. La actividad judicial nunca para. Quiere decir que para nosotros sería muy fácil hacerlo así, pero somos conscientes de que estaríamos perjudicando a muchas personas.
Ya, pero entonces lo que no entiendo es el papel del decano del Colegio de Abogados. Bueno, ¿por qué le mete el dedo en el ojo?
Habrá que preguntárselo a él. Yo le digo que en la Ciudad de la Justicia de Málaga, que cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, con 3 juzgados de guardia, hay juicios todos los días del año, que son los juicios rápidos. ¿Por qué? Porque están los jueces de guardia 24 horas en la Ciudad de la Justicia. ¿Y qué pasa también? Bueno, pues que los jueces, en estos periodos que se mencionan, hemos hablado de la Semana Blanca, podemos hablar de Semana Santa, podemos hablar de Navidad, y podemos hablar del verano. Nosotros somos un número de jueces determinado. Y cuando un juez se va de vacaciones, no se contrata uno nuevo, sino que lo sustituye un compañero. Quiere decir que en estos periodos nos sustituimos entre nosotros. Y también la actividad judicial, lógicamente, disminuye, porque no contratamos plantilla expresamente para suplir al que está de vacaciones. Entonces, es lógico, eso lo sabe todo el mundo, que en esos últimos periodos de vacaciones un juez lleva dos juzgados precisamente porque no tenemos la posibilidad de contratar a nadie.
Correcto.
Entonces, claro, incluso le diré más, muchos abogados y abogadas no, y procuradores y otros usuarios de la Administración de Justicia y colaboradores nos piden que en determinados periodos no se les notifique precisamente porque a lo mejor están solos en el despacho y no tendrían ni la posibilidad de irse de vacaciones, ni siquiera un puente, ni siquiera un... Entonces, nosotros estamos muy satisfechos del rendimiento que tienen, y yo personalmente como representante, estamos muy satisfechos del rendimiento que tienen los jueces de Málaga. Los jueces de Málaga están en el top 5, incluso en los primeros puestos de productividad de toda España. Quiere decir que su laboriosidad está por encima de la media, muy superior a la media, diría yo, ¿no? Y además esos son datos, cifras, contrastados por el Consejo General del Poder Judicial.
Sin embargo, usted se queja de, habla de necesidad de medios humanos y materiales para aliviar retrasos. Por lo tanto, reconoce que hay retrasos.
Hombre, no los reconozco, sino que lo afirmo aquí categóricamente que, por supuesto, retrasos hay. A mí no me duele en prenda en reconocer cuáles son nuestros defectos, puesto que ahí están. Y día a día los venimos denunciando. Y retrasos, por supuesto que hay. Le puedo dar hasta la fecha exacta de dónde están los retrasos. Estamos en jurisdicciones que a lo mejor son un año y medio, dos años de retraso para poder resolver un asunto. Estamos hablando de los juzgados de lo mercantil, sobresaturados y en una situación muy difícil. Estamos hablando de los juzgados penales de violencia sobre la mujer, que nos preocupa muchísimo y hemos tratado de poner más medios, bueno, que nos lo pongan, porque nosotros no tenemos medios ninguno, tiene que ser la administración. Entonces, nosotros reconocemos cuáles son los fallos de la administración de justicia y también proponemos soluciones, ¿eh? Lo que pasa que en una administración en la que interviene la Junta de Andalucía, interviene el Ministerio de Justicia e interviene el Consejo General del Poder Judicial, pues...
Sí, va a poner de acuerdo a tanta
¿quién
gente
va a poner complicado. De acuerdo a esto?
Claro.
Un pacto para la justicia.
José María, ¿tú estás de acuerdo? Hay una expresión que escuchamos los ciudadanos con muchísima frecuencia y tiene un valor porque lo dicen los ciudadanos, pero a mí me gustaría saber, un juez, ¿la justicia deja de serlo cuando hay tanto retraso?
Hombre, por supuesto, en parte sí. La justicia no puede ser tardía porque las circunstancias van cambiando en la vida y eso lógicamente influye en el concepto que tenemos de justicia. A veces también se escucha que la justicia tampoco puede ser inmediata, ¿no? Necesita cierto sosiego, cierta tranquilidad, cierta reflexión, ¿no? Pero desde luego, como jueces nos sentimos muy mal cuando un caso tarda tanto tiempo en ser resuelto, ¿eh? Porque comprendo que el ciudadano siente una frustración enorme, que no es la misma que la nuestra, pero desde luego la nuestra también se produce.
En estos años la justicia ha vivido momentos de tensión, momentos convulsos, recuerdo incluso huelga de jueces. ¿Está en la situación más tranquila? ¿Los ánimos están más calmados?
Bueno, no es que estén más calmados, sino que...
¿Que las tragaderas son mayores?
No, que nosotros no podemos dedicar nuestra energía totalmente a esta cuestión, ¿no? Tratamos siempre como colectivo, como un colectivo respetuoso con la ley y encargado de administrar la justicia, pues no nos queda más remedio que intentar confiar en los medios legales de solución de conflictos y tampoco creo que sea nuestro papel estar todo el día ni siquiera en los medios de comunicación, ni haciendo huelgas, ni... Nosotros tenemos un trabajo muy importante que hacer, que nos absorbe mucho tiempo y confiamos en que esto se va a ir solucionando. Utilizamos otras medidas, pero claro, en estos casos que usted menciona fueron situaciones extremas, ¿no? Entonces ahora ¿por qué ha bajado un poco, digamos, la tensión, ¿no? Pues somos conscientes que el país ha atravesado una situación muy complicada, en la que los ciudadanos estaban sufriendo mucho. Los funcionarios han sido muy solidarios con el resto del país durante estos años de crisis y nosotros seguíamos teniendo las mismas necesidades, pero también teníamos la conciencia clara de que era muy difícil facilitar los medios para la justicia, ¿no? Entonces, siempre tenemos que echar la vista atrás y durante estos 20 años de vacas gordas, pues parece que se ha hecho poco también que hubiera sido el momento, ¿no? Ahora que la situación parece reconducirse y se abre un horizonte nuevo, por lo menos eso nos dicen nuestros representantes, pues nosotros vamos a estar ahí, reivindicando lo que entendemos que es un derecho fundamental del ciudadano. Si un país sin justicia, una democracia sin justicia, no sé si la podemos llamar democracia.
Juez, alguna vez he oído que cuando su agenda se lo permite y tiene tiempo, sigue la tapadera. He de decirle que a mí me pasa lo mismo con usted. También le sigo. Recuerdo que cuando le eligieron por primera vez, dijo que uno de sus objetivos era que los jueces recuperaran el entusiasmo. ¿Se ha conseguido en parte?
Bueno, eso es una tarea de día a día, ¿no? Eso yo me acuerdo que efectivamente hace 6 años... me invitaste a tu programa, estaba yo recién salido, elegido, lo que pasa que justo recibí tu llamada cuando estaba en el aeropuerto.
Correcto.
Y entonces quedaste en invitarme, pero han pasado 6 años, la verdad que...
Pero lo tomo con calma.
Se lo toma con calma, efectivamente. Pero yo creo que efectivamente, bueno, no, dejando las bromas aparte, es verdad que después hubo un programa nacional, ¿no? Y cambiaron las circunstancias y... Y nada, yo estoy encantado de estar aquí y no tengo, por supuesto, ninguna queja. Pero yo creo que lo del entusiasmo es una tarea del día a día, ¿no? Desde luego, para ser juez en España hay que ser un entusiasta convencido, ¿eh? Y un idealista. Porque las dificultades para ejercer la profesión son muchas. Es muy difícil sacar la oposición de juez. Después tiene uno que estar dispuesto a abandonar su entorno durante muchos años. Yo tardé 12 años en volver a Málaga, por ejemplo, conocer otra forma, otros lugares, otra manera de ser, otra de nuestra geografía española tan diversa.
¿Dónde te tocó?
Pues yo he estado en Madrid, he estado en Valencia, he estado en Almería, he estado en Sevilla, he estado en Lérida y después finalmente pues ya regresé a Málaga. Se ha quedado un periplo interesante. Pero ya digo, ese entusiasmo se presupone. Lo que pasa es que cuando ya llevas años en los que ves que los medios materiales no funcionan, que cuando todo el mundo tenía ordenador, nosotros teníamos la letra 98 de Olivetti, y que la revolución tecnológica tarda tanto en llegar, y que no hay un acuerdo de los partidos políticos principales para sacar a la justicia del atolladero, ese pacto no llega, pues claro, empieza un poco a preocuparte. Ahora, en este camino, pues podemos decir que cuando uno pone una sentencia, tiene la satisfacción de resolver un conflicto y a veces pues hacer justicia en el sentido de darle la razón pues al débil, al que no ha tenido otra oportunidad de a lo mejor negociando, llegar a satisfacer su intereses, y tú puedes intervenir en ese proceso, pues la verdad que es un trabajo muy reconfortante. Pero verdaderamente yo me propuse transmitir ilusión y yo creo que en ese sentido estoy trabajando día a día y desde luego, en mi caso personal y desde luego en el caso de mis compañeros, lo que no se nos puede achacar en ningún momento es que no nos dejemos la piel en lo que estamos haciendo, con los medios que tengamos.
Cuando eres juez decano, ¿no pones sentencias? ¿Te dedicas solo a ser juez decano?
Efectivamente, cuando eres juez decano de Málaga. El juez decano de... En España somos 8 los jueces decanos exclusivos. Quiere decir esto que el juez decano solamente se dedica a tareas gubernativas. Representa a los jueces, lo hemos dicho al principio. Tiene una actividad gubernativa que se concreta en el gobierno de los órganos dentro de su partido y además participa en el Tribunal Superior de Justicia, donde forma parte del Pleno, y en fin, desarrolla una labor, digamos, de política judicial. Es a lo que se dedica el juez decano. Después, dentro del trabajo diario, pues distribuye, reparte los asuntos entre todos los jueces del partido, resuelve las cuestiones de competencia, y en fin, tiene otras muchas responsabilidades. Y ya digo, somos 8 en España, que son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga.
Esto sí tiene que ver con el tamaño, ¿no?
Esto tiene que ver exclusivamente con el tamaño.
Oye, y tú cuando la sentencia, por ejemplo, de la Pantoja, ¿lo sabías el primero? ¿Te llamaron? ¿Tú lo sabías antes que los demás? ¿Estas cosas? No.
Naturalmente que no.
Naturalmente que no.
Los jueces son absolutamente independientes. Cada juez representa el poder judicial en sí mismo. Y cada juez es independiente, con independencia también de los órganos gubernativos. Yo puedo ser el representante de los jueces, pero sus decisiones le corresponden a cada uno. Y los recursos contra las mismas le corresponden al tribunal que corresponda resolverlas, pero no a los órganos gubernativos.
Comprendo. Tú entonces no te pones toga ya, ¿no? Desde que eres juez decano, o si hay algún acto que tienes que llevar la toga.
Bueno, cuando hay un acto solemne, pues sí nos la ponemos. Algunas tomas de posesión, tanto aquí en Málaga o alguna entrega de alguna condecoración en el Tribunal Superior de Justicia, cuando toman posesión nuevos jueces en la comunidad o van a venir al partido, pero son todos actos de tipo gubernativo, porque el juez decano exclusivo no tiene funciones jurisdiccionales, salvo en la intervención que tiene en el reparto de asuntos y en la resolución de cuestiones de competencia. Es decir, cuando los jueces pues quieren llevar los dos un asunto o no quiere llevarlo ninguno. Entonces el juez decano el que dice, bueno, pues con arreglo a las normas que nos tenemos dadas, el asunto lo va a llevar
fulano o mengano.
Efectivamente.
¿No? Y cuando te quitas la toga, ¿eres conservador o eres progresista?
Bueno, pues yo la verdad es que me considero una persona muy moderada. Yo diría que yo soy de centro, ¿no? Pero hoy día eso es...
Eso
es muy fácil decirlo,
¿no? ¿Cómo te ponemos la etiqueta?
Yo soy... Bueno, es verdad que yo pertenezco a una asociación que se llama la Asociación Profesional de la Magistratura, que es una asociación que tradicionalmente ha sido catalogada como conservadora, ¿no? Entonces, bueno, esto es un hecho y yo soy un militante de base de esta asociación, ¿no? Pero es verdad que la Asociación Profesional de la Magistratura fue la primera que se hizo y la única durante bastante tiempo. Después surgieron otras asociaciones y ya la APM, que es la Asociación Profesional, pues quedó configurada en el tinte, digamos, de jueces conservadores, ¿no? De hecho, recuerdo que cuando a mí me eligieron por primera vez, salía en el periódico El Conservador José María Páez, elegido por el hecho de pertenecer a esta asociación, ¿no? Pero bueno, yo creo que la visión política que pueda tener un juez, pues quizá debe ser lo de menos, porque cuando un juez tiene que afrontar un caso y resolverlo, lo primero que tiene que hacer es ser consciente de abandonar toda cuestión de tipo ideológico o personal y centrarse en lo que dice la ley, que es lo que a nosotros nos marca, el cumplimiento estricto de la ley.
Hay que ser un poco estúpido para pensar que un juez trabaja solo cuando le vemos sentado en una sala, en una vista. Hay que ser un poco miope para poder pensar eso, porque llama la atención, al menos a mí, que soy un tipo muy impresionable, cuando he asistido como invitado, o incluso, en fin, como parte de la cosa, ver cómo el juez ha debido leerse, estar empapado del asunto, saber tanto como el que más, pero en la versión A, en la versión B, y luego, en fin, tener la capacidad para poder discernir y decidir. Trabajo complicado, ¿no? Lo siguiente, ¿no? En todo caso, el decano del Colegio de Abogados, Francisco Javier Lara, es una buena persona. Supongo que será un buen cristiano. Y no todo el mundo tiene todos los días buenos días, ¿no?
No, mire, yo no, la verdad es que no tengo ningún problema con el decano del Colegio de Abogados, en absoluto. Creo que es una persona que está haciendo su labor, tiene que defender a su colectivo, y creo que seguro que pone todo el entusiasmo, por lo menos el que yo pongo. Desde luego que sí, yo se lo reconozco, y espero que esté haciendo una labor pues que estén satisfechos sus colegiados. Es cierto que los abogados son colaboradores de la justicia, pero también tienen unos intereses particulares que nosotros no tenemos, desde luego. Nosotros estamos aquí para representar al Poder Judicial, que es un poder del Estado, y nuestro único interés es el servicio público.
Porque ustedes son funcionarios.
Por supuesto.
Claro, claro.
Nosotros somos una categoría especial de funcionarios, porque no se nos aplica la ley de los funcionarios en determinadas cuestiones, porque nos regimos por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula nuestro estatuto. Por las especiales circunstancias de los jueces, pero realmente...
Bueno, perdón, y por la necesidad además de la separación de poderes.
Efectivamente, tratar de proteger, que es ahí donde iba, que es lo básico, ¿no? No podemos depender del ministro de Justicia, puesto que realmente los jueces en todas las materias hay ocasiones en que tenemos que limitar también la actividad del propio ministerio.
Hay quien esté escuchando la radio podría pensar que como un estatuto especial, diferente y de privilegio. No. Estamos garantizando... En fin, para que esto funcione es fundamental que haya una separación de poderes. Esto no lo digo yo. Fíjate si se viene hablando hace ya de centenares de años, ¿no? Y una de las cosas que garantizan es precisamente que tengan una propia ley que rija y que ordene el funcionamiento de los jueces, ¿no?
Efectivamente. Esa es la clave de la palabra independencia. Y si los jueces son verdaderamente independientes, pues la democracia está garantizada. Independiente no quiere decir arbitrario, ni quiere decir que un juez, exactamente, haga lo que le parezca oportuno. Si de algo estamos muy orgullosos y muy satisfechos los jueces, es precisamente de los sistemas de control. Todo lo que hace un juez está sometido a una fiscalización estricta. Y lo estamos viendo aquí incluso en esta entrevista. Cuando un juez toma cualquier decisión, tiene el control de los abogados. ¿Por qué? Porque son parte en el procedimiento, es su función. Y su función es denunciar cualquier irregularidad, cualquier cosa que comprendan ellos que no se corresponde como debe ser. Está el fiscal también, están las partes y están los recursos. Cualquier decisión que toma un juez es revisada por un tribunal superior. Y además por otro también, el Tribunal Supremo. Y si no está usted contento, puede irse incluso a Estrasburgo. ¿Por qué estamos satisfechos con este sistema? Puesto que es un sistema de control que lo que ha permitido es que, por ejemplo, los casos de corrupción que se hubieran podido dar o que incluso se han dado, pues hayan sido detectados de forma inmediata. Y esas personas hayan sido expulsadas de la carrera judicial. Entonces, este sistema es necesario. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de control. Y finalmente, el control de los medios de comunicación. Nosotros estamos encantados de que cuando el proceso pueda ser conocido por la opinión pública, pues lo sea conocido. ¿Por qué? Porque también es un sistema de control, de que todo se entienda, se explique y sea transparente, para que el ciudadano se sienta contento de la actividad que representa el Poder Judicial. No su representante en este caso, pero sí el Poder Judicial, que es uno de los tres poderes básicos del Estado. Por eso, a mí me gusta decir siempre eso, que nosotros tenemos las puertas abiertas de la ciudad de la justicia, de los procedimientos y de toda nuestra actividad, que debe ser transparente. Creo que el decano del Colegio de Abogados, no rehuyo la pregunta, cumple su labor. Nosotros así lo entendemos. Siempre que hay una petición de explicación, se da. Y desde luego, desde nuestro punto de vista, no la hay ni la va a haber ninguna situación de fricción ni de guerra abierta, ni de batalla, ni de nada parecido. Porque nuestra misión es explicar los datos que se nos pidan, eso por supuesto.
José María Páez es el juez decano de Málaga. Por cierto, bajando, en fin, a asuntos, porque además de juez y de juez decano, es ciudadano y persona. ¿Tienes algo que ver con los Páez de la tienda de abanicos de la Plaza de la Constitución?
O menos que tenga que ver, es que era la tienda de mi padre, por supuesto.
Pues fíjate, cualquier cosa. José, gracias por estar con nosotros.
A vosotros un placer, y ya sabes que me tiene a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier cosa, porque yo creo que muchas veces los problemas se empiezan y después se enquistan por no hablarlo, por no explicarlo, y yo creo que esa es una de las funciones no solo del juez decano, sino de todos los que tenemos cierta responsabilidad. La gente tiene derecho a saber, y a saber la verdad con detalle, con tranquilidad. Nada más.
Muy bien. Oye, seguís teniendo la casa ahí. Bueno, no veas lo bronca que hay frente a la aduana. Vosotros vivíais ahí, ¿no? Teníais frente del
vivíamos, ya no, ya no.
Ya no. Afortunadamente no soportáis la obra ya.
No, pero bueno, la verdad que eso es un sitio de Málaga privilegiado y merecería la pena soportar cualquier obra, porque lo que sí tiene Málaga es eso, que tiene muchos rincones increíbles.
Ese es uno de ellos, sin duda. José María, gracias.
A vosotros.
Bueno, ponemos el punto y final. Volvemos la semana que viene. Será ya con el formato habitual. No descarto que de vez en cuando podamos hacer este encuentro con personalidades de la vida de Málaga. Fíjense hoy el acompañamiento que ha tenido el juez decano, el rector de la Universidad de Málaga, el hombre que genera estabilidad política en el Ayuntamiento de Málaga, y me falta un cuarto invitado, que ha sido el nuevo subdelegado del Gobierno Gobierno, Miguel Briones. La semana que viene, más tapadera a partir de las 5 de la tarde. Gracias.